Yo, este es el texto que estamos usando para esta serie de estudios. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Y el uso correcto de la ley es el tema que hemos comenzado a analizar. Ahora pasamos a Lucas, a su capítulo 10. Y vamos a continuar. Ya hemos visto hasta este momento algunos principios básicos acerca de este asunto, el propósito, el uso correcto de la ley en cuanto a los inconversos es para enseñar la santidad de Dios, para hacerles ver la realidad de sus pecados y para que vean, en tercer lugar, su necesidad de Cristo. Y lo que vamos a hacer es, después del día de hoy, vamos a hacer otro estudio. Ya hemos visto el ejemplo del joven rico, hace 8 días la mujer samaritana, el día de hoy nos toca el doctor de la ley. El próximo domingo vamos a ver más ampliamente una serie de textos en donde encontramos esta misma enseñanza, y después vamos a ampliar mucho el tema haciendo una comparación muy importante, muy interesante, de mucha ayuda, una comparación entre la ley y el evangelio, y vamos a ver cosas que pueden servirnos a todos. Aquí en Lucas, en su capítulo 10, vamos a comenzar la lectura en el versículo 25. Y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna o obtendré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y en la versión moderna es mejor, con toda tu alma en vez de todo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, la versión moderna dice mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Y vean este detalle, vamos a verlo más adelante. Le despojaron hasta de su ropa. Y la versión actualizada lo traduce así. La idea es que lo dejaron desnudo ahí tirado a un lado del camino. Guarden en mente ese punto. Hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó, la versión moderna, se pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole se pasó otra vez de largo, de un lado, la versión antigua. Mas un samaritano que transitaba, estaba de viaje, pasaba por ahí, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole sobre su, ¿cómo se dice eso? Cabalgadura, su animal, a eso se refiere. Y le llevó a un mesón, una posada, un tipo de hotel, y cuidó de él. Y otro día se comprometió hasta pagar todos sus gastos, ¿no? Y después vienen otras cosas. Hasta ahí la lectura y nada más, ¿no? Oremos. Ya no vamos a dar más resumen, vamos a ir directamente al tema. En primer lugar, vamos a comentar sobre una controversia respecto a este pasaje. Muchos están convencidos de que se trata de una parábola, por lo menos la narración acerca del hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. A partir de ese punto se trata de una parábola. Y en base a esa presuposición de que se trata de una parábola, han usado este pasaje como una alegoría, o sea, como si tuviera un sentido simbólico. Y sabemos que muchas parábolas tienen el propósito de ocultar la verdad de algunos y revelar la misma verdad a otros. Y aún sabemos que en la gran mayoría de los casos, una parábola hace un tipo de comparación entre el mundo físico o natural y el mundo espiritual. Y aunque vamos a usar en el transcurso de nuestro estudio de hoy la palabra parábola para hablar de por lo menos lo que comienza a decir a partir del versículo 30, estamos afirmando aquí al principio de este estudio que en realidad esta no es una parábola. Y pudiéramos discutirlo más, pero solamente quiero mencionar este punto por lo siguiente. Aquellos comentaristas desde Agustín y hasta los tiempos antiguos que se han aferrado a la idea de que se trata de una parábola, siempre han dado un significado simbólico o espiritual a varias cosas que se encuentran aquí. Por ejemplo, dicen que el buen samaritano se refiere a nuestro Señor Jesucristo, o sea que representa a Cristo. Que el sacerdote y el levita que pasaron a un lado representan la religión tradicional, o sea, el judaísmo. Que el mesón representa la iglesia, que el hombre que cayó en manos de ladrones y quedó ahí medio muerto representa a los hombres perdidos en sus pecados, y así sucesivamente pretenden encontrar un significado espiritual o simbólico en cada detalle de esta parábola. Ahora fíjense bien, ninguna de esas interpretaciones es correcta, como veremos en nuestro estudio de hoy. Cristo dio esta enseñanza simplemente como un ejemplo. Y un ejemplo, como veremos, para mostrar en general el pecado de los judíos y en particular para hacer hincapié en el pecado específico que dominaba a este maestro de la ley. Y lo que vamos a ver más adelante es cómo nuestro Señor Jesucristo aplicó este ejemplo o esta parábola directamente al caso de este hombre, para así revelar su verdadera condición espiritual y obligarlo a arrepentirse. Pero dejando a un lado la controversia respecto a si se trata de una parábola o no, vamos a comenzar a poner una base para entender este tema. En primer lugar, debemos considerar cuidadosamente la verdadera identidad de la persona mencionada aquí como un, en nuestra versión antigua, doctor de la ley. La descripción que tenemos de este hombre es muy importante. He aquí, el versículo 25, un doctor de la ley se levantó. La palabra traducida, la palabra griega traducida aquí como doctor de la ley, se traduce en tres formas diferentes. En nuestra versión antigua dice doctor. En la versión de 1960 dice intérprete. En la versión actualizada la palabra es maestro de la ley, porque la misma palabra griega nomikos puede ser traducida en estas tres formas. Este hombre era sin lugar a dudas un maestro religioso, como vamos a ver, un maestro de la ley, de hecho un experto en la ley. Evidentemente era de la secta de los fariseos, yo creo que no hay duda alguna sobre ese punto, de la secta de los fariseos, y además vivía como escriba. Vimos hace poco en la serie sobre la hipocresía, en Mateo 23, repetidas veces la frase, escribas y fariseos. Y vamos a hablar unos momentos de los escribas. Los escribas se dedicaban a la tarea de copiar las escrituras, se dedicaban a la tarea de hacer copias de las santas escrituras, o sea, textos y en muchos casos libros enteros del Antiguo Testamento, y esto simplemente debido a que no existían imprentas, máquinas de offset, las máquinas de imprimir no fueron inventadas hasta la época de la Reforma Protestante. Entonces, en aquel entonces, si tú querías una Biblia o si querías copias de textos de la Biblia o libros de la Biblia, tenías que acudir a uno de los escribas que se dedicaba a hacer copias de dichos libros o dichos textos. Los escribas ganaban dinero, o sea, vivían de esto, haciendo copias de las escrituras, ganaban su vida, y especialmente, vean con mucha atención, vamos a usar esto. copiaban específicamente los textos que depositaban, que colocaban los judíos en las filacterias. Conocemos esa palabra, la vemos en uno que otro, varios textos en el Nuevo Testamento y más en el Antiguo Testamento. Las escrituras, las copias de las escrituras que los judíos colocaban o depositaban en sus filacterias, a eso se dedicaban los escribas, a copiar esos textos. Ahora, ustedes habrán visto, y si no lo han visto, les sugiero que vean la próxima vez que ponen en la televisión escenas del Medio Oriente y el muro de las Lamentaciones, y van a ver ahí judíos, y si se fijan bien, van a ver que las filacterias eran cajitas un poco más pequeñas, como la mitad de este borrador, cajitas así que colocaban en su brazo, principalmente el brazo izquierdo, y con bandas así, como una cinta o más, como, ¿cuál sería la palabra? Con vendas, no. Con como un tipo de cinturón. Así hacían el nombre de Dios, si no me equivoco, el Shaddai, no, Adoní, ese nombre de Dios. Y los colocaban así para formar el nombre de Dios. Y en estas cajitas depositaban pequeños papeles, hojitas, en donde los escribas habían copiado textos de la Escritura. Y también pueden ver los jóvenes que los colocaban en sus frentes. Hasta el día de hoy se ven ahí con una cajita y la pequeña gorra que llevan aquí amarrado. Así hay una cajita, y a veces con hilos dejaban que caían esos textos en frente de sus ojos. Y ustedes pueden ver en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, versículo 8, en su capítulo 11, versículo 18, en el libro de Números, capítulo 15, versículos 38 a 40, y otros ejemplos, cómo Dios les mandó a hacer estas filacterias, ¿no? Ahora, estos maestros de la ley, vean, los escribas, el doctor de la ley que se menciona aquí, no solo copiaba las escrituras en la forma que lo hemos mencionado, sino también las memorizaba. Incluso dicen que muchos de estos eruditos sabían de memoria los cinco libros del Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que sabían, habían memorizado y podían repetir de memoria todos los cinco libros, ¿no?, que forman en su conjunto los libros de la ley. Y además, vean, de memorizar las escrituras, de copiar las escrituras, se dedicaban a interpretarlas. Eran los eruditos expertos en aquel entonces en la enseñanza y la interpretación de la ley. Y lo vuelvo a decir, ganaban la vida así, o sea, de eso vivían. Y el pueblo los judíos los consideraban como expertos casi infalibles en cuanto a su interpretación o sus interpretaciones del significado de la ley. Ahora, ya sabemos de qué se trata aquí. Este hombre, escriba, fariseo, maestro, intérprete de la ley, ahora vean con mucha atención lo que dice el versículo 25, se levantó. Vean la frase ahí, se levantó. Ahora, esta frase también tiene importancia, porque quiere decir lo siguiente: se puso de pie en la reunión. Y esto significa que evidentemente estaba sentado ahí escuchando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense muy bien en lo que este hombre hizo. Estando presente por un tiempo, habiendo escuchado la enseñanza del Maestro Divino, ¿no?, así lo entendemos nosotros, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, este maestro, escriba y fariseo, intérprete de la ley, y todas estas ideas están en nuestra versión antigua, doctor de la ley, es como si tuviera un doctorado en la ley, como si tuviera estudios de posgrado en la ley. Este hombre que estaba sentado ahí por un tiempo como oyente, nada más, oyendo, de repente se levantó y se puso hacer una pregunta. O en otras palabras, después de haber escuchado por un tiempo la enseñanza de Cristo, se levantó, como vamos a ver, para oponerse a su enseñanza. Entonces, ya sabemos algo acerca de este hombre, aunque más adelante vamos a ver más. Ahora, en segundo lugar, fíjense muy bien en su pregunta. En el versículo 25, vean sus palabras. Haciendo, la segunda parte del versículo 25, haciendo qué cosa. Esta palabra poseeré se traduce como heredaré o obtendré la vida eterna. Ahora, ven con mucha atención su pregunta. Este doctor de la ley, lo vuelvo a decir, un experto en la ley, quería hacerle al maestro, a Cristo en este caso, una pregunta. Y su pregunta es importantísima, ¿no? Pero antes de analizar la pregunta, vamos a remontarnos hasta lo que está ahí en medio. ¿Qué dice? Se levantó tentándole. ¿Qué es esto? Esta palabra también es importantísima. En nuestra versión antigua se traduce como tentándole. En las versiones modernas la traducción es para probarle, para poner a Cristo a prueba, se levantó. Y esto, lo vuelvo a decir, es importantísimo. Porque esto significa que su motivo en hacer la pregunta, su motivo fue falso. O sea, esta pregunta fue hecha, y como vamos a ver un momento, es una pregunta importantísima también, pero la pregunta fue hecha no para recibir la verdad, no para entender mejor la enseñanza del maestro, sino más bien para probar a Cristo. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Esta pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna?, fue hecha con un propósito malo. Este hombre se levantó con el fin y el propósito de causar un problema. Ahora, vamos a detenernos aquí y comentar algo que vemos hoy en día. ¿Cuán frecuentemente hemos visto esto? Eso es bastante común. El hecho de que hoy en día vemos continuamente, nos encontramos con personas que quieren hacer preguntas, pero no para entender mejor la verdad, sino más bien para discutir, para defender su punto de vista, para a veces para introducir sus doctrinas falsas, o simplemente para aprovechar la situación como una oportunidad para propagar sus propias ideas, sus propias opiniones. Esto es bastante común. Y lo que nos llama la atención aquí es lo siguiente: cosas como estas sucedían aún a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas personas vienen y nos hacen preguntas. Y normalmente son preguntas de esta índole. La idea en la palabra tentándole es para ponerle una trampa. Así en la versión actualizada. Quería poner o hacer una trampa, o sea, quería que Cristo cayera en su trampa. Vamos a ver más adelante que lo que quería era avergonzar a Cristo, ridiculizar a Cristo. O sea, quería mostrar que él, como intérprete, como maestro, como erudito, que él sabía más que Cristo. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Ah, hay personas que nos vienen y quieren saber acerca de los 144,000. Quieren saber acerca de si nosotros adoramos el día sábado. Quieren saber acerca de, y tienen una larga lista de, a veces, cuán frecuentemente, si es lícito o no comer la carne de puerco, o comer la sangre, o nos quieren preguntar acerca de las lenguas o algo, y nosotros nos damos cuenta de inmediato que no vienen para saber la verdad, para aclarar la verdad, para entender mejor la verdad, sino más bien para discutir, o para defender su punto de vista, o para introducir las doctrinas falsas de su secta, o algo por el estilo, ¿no? Ahora, ¿cuál era el propósito de este doctor de la ley? Lo vuelvo a decir. Vamos a verlo claramente antes de terminar. Es obvio que este hombre quería avergonzar a Cristo, quería criticar a Cristo, quería ponerle una trampa y mostrar a los demás que ahí estaban sentados una multitud que él sabía más que el gran maestro. Posiblemente quería discutir, por lo menos estaba tratando de introducir las ideas que los fariseos sostenían en aquel entonces. Y esto no lo debemos pasar por alto. Pero ahora vean con más atención la pregunta. Vean su pregunta. ¿Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta la más importante en un sentido que podemos hacer. Pero lo que vemos aquí es que este hombre se levantó para hacer una buena pregunta, pero por un motivo falso, con un motivo oculto. Ahora, por el momento no vamos a meternos en los detalles acerca de todos sus motivos. Ya lo hemos mencionado o hemos indicado, ¿no?, qué es lo que estaba tratando de hacer. Pero vamos a pensar unos momentos acerca de esta pregunta. Esta pregunta es importantísima. De hecho, esta es la pregunta que todos los seres humanos deben hacer. Deben hacerse esta pregunta. Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. Y esa es la pregunta, tristemente, que tenemos que comentarlo así. Esa es la pregunta que grandes multitudes de personas no hacen. Nunca se preguntan a sí mismas acerca del destino final de sus almas. Grandes multitudes de personas ni siquiera piensan acerca del destino eterno de sus almas. O sea, no piensan ni siquiera en la muerte hasta que ya es demasiado tarde. Entonces sí, se ponen a pensar en serio. Pero esta pregunta indica, entre otras cosas, una preocupación, un interés sincero en las realidades espirituales, en las realidades eternas. Bueno, o sea, eso es lo que quisiéramos ver en la pregunta. La persona que viene a preguntarnos algo así, es algo tan curioso, ¿no? La respuesta que Cristo le dio a este hombre. Pero la persona que viene a preguntarnos algo así, normalmente es una persona que toma en serio esas cosas. Y vean, esta pregunta significa que nos estamos preocupando por el propósito de nuestras vidas, nos estamos preocupando por la realidad de la muerte, por la cuestión de lo que viene más allá de la muerte. Y les tengo que preguntar a ustedes si alguna vez se les ha ocurrido hacer esta pregunta. Les pregunto si han pensado seriamente en la muerte y en la eternidad. Si se han dado cuenta de que esta vida es tan breve, tan incierta, que tarde o temprano todos nosotros vamos a morir. Y les tengo que preguntar si les interesa la respuesta a esta pregunta. De hecho, lo debemos entender bien. Hay grandes multitudes de personas que ni siquiera creen que existe tal cosa como la vida eterna. Pero aún más, les quiero preguntar, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería nuestra respuesta a la pregunta formulada por este doctor de la ley? En el griego es enfático. ¿Haciendo qué cosa? Él quiere saber qué es lo que debo hacer. ¿Cuál es la cosa que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debemos hacer para obtener, para asegurarnos de la vida eterna? Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero ahora, en tercer lugar, ven con mucha atención que este doctor de la ley no entendía nada. No entendía nada en lo absoluto, como vamos a ver, acerca de este asunto. No tenía un entendimiento correcto de este asunto. Y esto es obvio, y lo vamos a ir aclarando poco a poco. Esto es obvio, lo podemos ver claramente fijándonos simplemente en la forma en que se hizo la pregunta, la forma en que la pregunta está formulada, si puedo decirlo así. Lo vuelvo a decir, ¿cuál cosa es enfático? Quiero saber cuál es la cosa que debo hacer. Y esto indica que el doctor de la ley que estaba ahí, y lo debemos entender, lo que hemos visto cada vez en cuanto a estas entrevistas o narraciones, esto es un resumen y nada más de lo que se dijo aquel día. Hay más, ¿no? Pero aquí tenemos un bosquejo, o sea, un bosquejo muy resumido de lo que se dijo aquel día. Pero es obvio, fijándonos en su pregunta, que este hombre pensaba que podía hacer algo para ganar la vida eterna. Estaba pensando en términos, obviamente, en términos de buenas obras, en términos de méritos, en términos de ganar o de cumplir con lo suficiente para asegurar la vida eterna. Y esta es la misma mentalidad que tienen multitudes de personas religiosas hoy en día. Personas religiosas que no han entendido el Evangelio. Estas personas piensan con la misma mentalidad. Confían en su propia justicia, confían en su religiosidad, confían en sus buenas intenciones, confían especialmente en sus buenas obras, todo para merecer o ganarse la vida eterna. Y estas personas, en su mayor parte, piensan que ya saben qué es lo que han de hacer. Fíjense muy bien este punto, lo vamos a ver antes de terminar. Este hombre piensa que ya sabe la respuesta. Entonces, es absurdo acercarnos a alguien y preguntar acerca de algo que nosotros ya sabemos, y él está convencido de que ya sabe. Y como vamos a ver más adelante, no sabe nada en lo absoluto sobre este asunto. Pero él piensa que ya sabe, de igual manera como multitudes de personas hoy en día piensan que ya saben lo que deben hacer, lo que han de hacer, y muchas de estas personas hasta piensan que ya lo han hecho, o por lo menos que están tratando de hacerlo. Eso es lo que piensan. Entonces, ahora vamos a detenernos un momento para analizar esta idea. Vean, no pierdan de vista Lucas, y vamos a volver a Romanos. Esto lo vimos hace poco en los 10 estudios sobre Romanos 10, ¿no? Vuelven a ver en Romanos, en su capítulo 10, no pierdan de vista Lucas 10. Este doctor de la ley sostenía el mismo error garrafal que casi todos los judíos en aquel entonces sostenían. Es un error abismal. Vean, aquí Pablo lo explica en este sentido. Romanos 10:3, hablando de los judíos, 10:2. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. La palabra aquí es pleno conocimiento. Son celosos, pero ignorantes. No entienden la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque ignorando, ven en 10:3, la justicia de Dios. ¿Qué es eso? El camino verdadero de la salvación, la justificación por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Ignorando este camino de lograr la justicia, de obtener la justicia que Dios exige de nosotros, y procurando establecer la suya propia, igual como este doctor de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vean al Evangelio de Dios, a la justificación por la fe, de eso se trata. Vean en el capítulo anterior, 9:30, pues qué diremos, capítulo 9, versículo 20, que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia. ¿Cuál? Es a saber, la justicia que es por la fe, la justificación por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no han llegado a la ley de justicia. ¿Por qué no? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Y dice, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es el argumento? Que todos los judíos trataban de establecer su propia justicia obedeciendo la ley, porque eso es lo que les habían enseñado a sus maestros. Trataban bien de guardar la ley y pensaban que podrían ser suficientemente buenos, como, o sea, obedientes, para merecer la vida eterna. De eso se trata. Ahora, eso es lo que siempre comentamos. Hay dos formas básicas en que la mayoría de las personas van a la perdición.
La primera forma es por medio de la impiedad abierta.
Aquellos que viven abiertamente en sus pecados, en sus vicios, o sea, en sus borracheras, en sus adulterios, etcétera, muchos van a la perdición por ese camino. Y segundo, por el camino que estamos viendo aquí, el camino que es mucho más peligroso, el camino que mal entiende el Evangelio. O sea, este camino que nos conduce a confiar en nuestras obras, en nuestra propia justicia, es el camino más engañoso. Y Cristo continuamente tenía que enfrentarse con esta clase de gente. Las personas que confían en su propia justicia nunca se percataron de su necesidad de Él. Las personas que creían que estaban bien, que no estaban enfermos y por lo tanto no estaban dispuestos a ir al médico. Esto es lo que encontramos nosotros hoy en día en cuanto a multitudes de personas religiosas. Pero ahora ven otro texto. Vamos a pasar a Filipenses 3. Y esto lo tenemos que hacer para aclarar un poco mejor qué es lo que los judíos habían mal entendido. En Filipenses, en su capítulo 3, los judíos habían caído en ese grave error de pensar que podían salvarse obedeciendo la ley, porque desde un principio habían mal entendido la ley. Y aquí en Filipenses, en su capítulo 3, cuando el apóstol Pablo nos da su testimonio de cómo él pensaba cuando era igual a este maestro de la ley, cómo él pensaba como fariseo, como él de igual manera, maestro también de la ley, antes de ser convertido a Cristo, era maestro de la ley. Él pensaba de sí mismo, ven al final del versículo 6, Filipenses 3, 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, se consideraba como que, este texto lo hemos visto cuántas veces, se consideraba como irreprensible. Irreprensible, dice, yo había cumplido hasta el pie de la letra, yo había cumplido, me consideraba como irreprensible. De igual manera, como vamos a ver, este doctor de la ley también se consideraba como irreprensible. Pero ¿cómo es que se consideraban a sí mismos esos judíos como sin culpa ante las exigencias de la ley? Porque ya lo sabemos, habían rebajado las exigencias de la ley, habían cambiado el significado de la ley, habían trastornado la enseñanza misma de la santa ley de Dios, haciéndola algo que ellos podían guardar así de fácil. Pasando por alto el espíritu de la ley, se fijaron solamente en su letra, y los judíos no solamente tomaban la ley como algo externo, como algo negativo. No, no tengo memoria de haber salido a matar a alguien en la calle, entonces no soy homicida. No he caído en la cama con otra mujer, entonces no soy adúltero. No soy así en forma comparativa, en forma negativa. Habían reducido las exigencias de la ley a algo relativamente fácil de manejar. Y nosotros lo sabemos, habían interpretado todo esto en una forma absurda, diciendo que podemos robar, engañar, mentir, adulterar, codiciar, envidiar, violar todas las leyes cuando se trata de gentiles o samaritanos. Pero cuando se trata de nuestro pueblo, los judíos, no. Entonces, se sentían libres para violar todos los mandamientos cuando se trataba de los pueblos paganos y en forma externa y superficial se contentaban con guardarlos en cuanto a los mismos judíos. Pero esto lo hemos analizado muchas veces y aquí quiero mencionar un detalle. Los judíos nunca tomaron en serio el hecho de que la misma ley prohíbe el pecado. ¿En cuál sentido? En nuestros deseos, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Si deseamos las cosas de nuestro prójimo, somos transgresores, somos culpables de violar la ley. Si codiciamos o envidiamos, somos culpables. Si guardamos resentimiento o enojo, si odiamos, somos homicidas, dice la Escritura. Si miramos a una mujer o a un hombre para codiciar, entonces somos adúlteros o adúlteras, como sea. Si no damos lo que es justo, si no cumplimos con nuestro deber y con nuestra palabra, si no decimos siempre la verdad, si no amamos a Dios con todo nuestro ser, o sea, Los judíos no se fijaban para nada en estos detalles. Habían reducido todo esto a algo superficial, algo externo, algo que ellos podían cumplir. Entonces, fíjense bien. Este maestro que se levanta en medio de la reunión para interrumpir la enseñanza, para tentar a Cristo, para ponerle una trampa, para poner en ridículo a nuestro Señor, como vamos a ver, este hombre no había entendido nada. Desde un principio, nada acerca de la ley que él pretendía enseñar. De igual manera como los demás judíos en aquel entonces, no había entendido nada. Ahora, vuelvan a Lucas 10 y vamos a ir más adelante, ¿no? Otra vez, por favor, en Lucas, en su capítulo 10. Ahora, hay que fijarnos cuidadosamente en lo que sucede aquí. Para tratar con este hombre, ya sabemos mucho acerca de él, su identidad, el motivo de su pregunta, su ignorancia en cuanto al propósito de la ley y el camino para obtener la vida eterna. Ahora vean en 26 lo que sucedió. Y Cristo, él aquí es Cristo, le dijo, vean, para contestar su pregunta, le hizo dos preguntas. Ven con mucha atención esto. Dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Es la primera pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Ahora, antes de decir más, hay que entenderlo bien. Esto lo vimos con el joven rico que quería saber cómo ser salvo. ¿Y qué es lo que recibió como respuesta? Guardo los mandamientos. Esto lo vemos aquí de nuevo. ¿Qué tan diferente es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué tan diferente es de lo que vemos hoy en día? Hay un contraste increíblemente espantoso entre lo que Cristo hizo con este hombre y lo que hubieran hecho en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Si una persona se nos hubiera acercado preguntándonos qué haré para poseer la vida eterna, la mayoría de las iglesias le habrían dicho, hay que repetir estas palabras, le habrían pronunciado salvo, ya se acabó el asunto. Pero lo que vemos aquí es totalmente diferente. ¿Qué cosa, haciendo cuál cosa, obtendré la vida eterna? Y Cristo le da esta respuesta. Vean, dos preguntas. Dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Dice la primera pregunta. ¿Qué dice la ley? Y la segunda, ¿cómo lees? Y hay un sentido en que la segunda pregunta es mucho más importante que la primera. Porque la pregunta, ¿cómo lees?, quiere decir que, ¿cómo entiendes la ley? Tú que eres maestro, doctor, erudito en la ley, experto, intérprete, tú que has memorizado los primeros libros del Antiguo Testamento, los que forman en su conjunto la ley, ¿qué está escrito en esos libros? ¿Qué es lo que dice la ley? Primero. Y ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Cómo interpretas la ley? ¿Qué es lo que has entendido de esta ley? Y aquí tenemos, y lo vamos a poner aquí en el pizarrón, aquí tenemos lo que vamos a llamar el método clásico que vemos aquí, en un momento más vamos a verlo en otros textos. El método clásico, para decirlo así, que Cristo usó para enfrentarse con este hombre. Y debemos analizar detalladamente este método, porque si lo entendemos bien, aquí vamos a poner los tres puntos, ¿no? Nos ayudará mucho a enfrentarnos con personas de esta misma mentalidad. Entonces, en este método, así lo estamos diciendo, hay tres pasos. En primer lugar,
Lo que acabamos de leer en estas dos preguntas,
¿sí? Lo vamos a explicar ahora en términos de un método para contestar a personas de esta índole, ¿no? De esta mentalidad.
En primer lugar, Cristo contesta a este hombre en base, vean, a su presuposición. No se espanten, esto lo vamos a explicar. Le contesta al doctor de la ley en base a su propia suposición.
Ahora, vamos a detenernos aquí con la palabra suposición.
Esta palabra quizás no tan conocida en español, es una palabra muy importante que debemos entender bien. Una suposición es, hay muchos ejemplos. Me dijeron que hoy regresa fulano. Eso es lo que me dijeron ayer. Y yo supongo, porque eso es lo que me dijeron, que hoy va a regresar, que hoy regresa. Yo hago una presuposición en base a lo que me dijeron. Yo supongo de antemano que va a regresar hoy. Pero la base de mi presuposición es lo que me dijeron. Si lo que me dijeron es falso, entonces mi suposición o presuposición también es falsa, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Este hombre, el maestro, aquí vamos a poner la otra palabra, el doctor de la ley, este hombre presupone, tiene la suposición, sostiene la opinión y la convicción de que uno puede salvarse guardando la ley. Esta es su presuposición. Esto es lo que acabamos de comentar, lo que él creía, lo que los demás judíos creían, los inconversos, ¿no? Lo que todos los fariseos, los eruditos, los escribas, lo que enseñaban continuamente era ese punto. Esta es su presuposición. Y Cristo, usando este método clásico, primero, le contesta en base a su presuposición. Segundo, le obliga, vean, le obliga a este maestro de la ley a considerar cuidadosamente el significado de su propia suposición. Le obliga a este doctor a volver a pensar, a volver a considerar su presuposición, lo que él presupone que es cierto. ¿Nos vamos a salvar por la ley? Esto es la base de su pregunta. Y Cristo le obliga a considerar el significado de ese punto. Ahora, hay algo muy parecido a esto, yo supongo que pudiéramos encontrarlo en casi todas las epístolas, pero especialmente en las del apóstol Pablo. Vean, no vamos a buscar el texto, les voy a dar un ejemplo. Este mismo método fue usado por Pablo repetidas veces, vean un ejemplo, para refutar a los judaizantes. En Gálatas 3, vean sus palabras, los judaizantes decían, para ser salvos hay que circuncidarse, los gentiles tienen que circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo escribe a estos judaizantes y les dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Eso es exactamente el método. En base a su presuposición, el judaizante decía, hay que circuncidarse, guardar la ley, además de creer en Cristo, hacerse judío. Los gentiles tienen que hacerse judíos para ser salvos. Esa es la presuposición. Y Pablo al decir, decidme, les está obligando a los judaizantes a considerar el significado de su enseñanza. ¿No habéis oído? ¿No habéis entendido la ley? Ustedes que quieren colocar a los gentiles bajo la ley, ¿no la han entendido? Ese es el mismo método. Pero aún más, vean, en tercer lugar, después de obligar a este maestro de la ley a considerar el significado de su propia enseñanza, su propia presuposición, lo que él supone que es cierto, nos vamos a guardar, nos vamos a salvar guardando la ley. Ahora vean, Cristo le va a obligar a ver su propia inconsistencia o incongruencia. Hay cantidad de ejemplos que pudiéramos dar para analizar este último punto. Les voy a dar este ejemplo. Es un ejemplo que he mencionado muchas veces. Hace años Rafa estaba presente, tuvimos un pequeño debate con una pastora sabatista de los adventistas del séptimo día. Y esta señora estaba aferrada al texto que dice en Hebreos, después, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Y ella estaba aferrada a la idea de que si una persona después de haber recibido el conocimiento de la verdad vuelve a pecar, pierde su salvación. Que eso es lo que el texto quiere decir. Entonces, yo simplemente, en base a su presuposición, yo le obligaba a contestar si había pecado una vez después de haber... Si ella había pecado una vez después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y me dijo que no. ¿Recuerdas? Nos dijo que no. Se veía obligada, en vez de admitir su propia inconsistencia, de que sí, de que había efectivamente había pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se veía obligada a decirme que no. Y cuando nos dijo que no, todos se pusieron a reír, porque nadie creía lo que ella estaba diciendo, ni menos los feligreses de su iglesia, que estaban ahí algunas personas, ¿no? Ese es el método. Con el sabatista que viene y dice, tienes que guardar el sábado, hay que decirle, bueno, esto significa no prender la luz, no usar el gas, no salir en la calle, no ir a ninguna parte, ni siquiera cocinar, hacer toda la lista de cosas prohibidas en la ley en cuanto a cómo guardar el sábado, dando a sí mismos al insistir en estas cosas. Pero ahora ven con mucha atención lo que está sucediendo en estas dos preguntas. Después de entender este método, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Podemos resumir esta respuesta de Cristo. ¿Qué está escrito en la ley? Una pregunta. Y la otra, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes tú la ley? Podemos resumir esa respuesta en la siguiente forma. Primero, Cristo le pregunta, ¿qué dice la ley? Pero ¿por qué le pregunta esto? Porque Cristo quiere revelar el estado o la condición de su corazón. Esto es el uso correcto de la ley, como vamos a ver. Cristo quiere poner de manifiesto la verdadera condición de su corazón. Y al preguntar, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes tú la ley? Le está obligando a este maestro de la ley a considerar su propia enseñanza, su propia opinión, su propia presuposición. Le está pidiendo, en otras palabras, por una opinión experta. Quiere la opinión de un experto. Este hombre dice ser intérprete. Este hombre dice ser doctor de la ley. El que sabe interpretar correctamente el significado de la santa ley. Y Cristo le dice, ¿cómo la entiendes? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el problema con este hombre? Fíjense bien, ¿cuál es su problema? Ya lo sabemos. Este hombre, vean, no ha entendido realmente, no ha entendido aún las exigencias de la santa ley. Y este es el mismo problema que tienen todas las personas de su mentalidad. No han entendido realmente lo que la santa ley de Dios exige de los hombres. Este hombre pensaba que entendía bien, que ya lo sabía. Su vida estaba dedicada a estudiar la ley, a interpretarla. Pero, como lo estamos diciendo ahora, nunca la había entendido. Y cuando Cristo le hacía esta pregunta, vean con mucha atención, nosotros debemos hacer esta pregunta a todas las personas que vienen con esta mentalidad, pero aún más, vean, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es que hemos entendido la ley? ¿Qué es lo que hemos leído en la Santa Ley? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, si hemos realmente entendido el significado y el propósito de la ley de Dios. Eso es lo que debemos preguntarnos. Eso es lo que debemos analizar. Pero ahora, para ir directamente a lo que Cristo quería que este hombre entendiera. Ahora vean en 27,
la respuesta del doctor. Él es el doctor, el maestro de la ley. Él respondió, ven ahora su respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente o todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de inmediato Cristo le dijo: bien has respondido. Ven al principio del versículo 28, la palabra traducida bien es la palabra que nosotros conocemos como ortodoxo. Y la idea aquí es: has dado la respuesta ortodoxa, o ortodoxa quiere decir correcta o derecha. Esa es la idea cuando hablamos de una iglesia ortodoxa, una iglesia que sostiene las doctrinas correctas, las doctrinas derechas, las doctrinas que la Biblia enseña. Y Cristo le dice: has dado la respuesta correcta, esa es la respuesta derecha. Y este hombre, vean ustedes qué es lo que estaba haciendo. Él simplemente citaba de dos libros de la ley. Ustedes pueden ver ahí Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Estos dos textos eran los textos más conocidos por todos los judíos en aquel entonces, y hasta el día de hoy los sabían desde chicos, los habían memorizado. Incluso estos dos textos fueron los primeros que depositaban en sus filacterias. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de inmediato Cristo dice: bien has respondido, esa es la verdad. Pero ahora vean, en el versículo 28, la segunda parte, haz esto. Hazlo y vivirás. Haz esto y vivirás. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay que fijarnos muy bien en lo que esto significa. Este hombre no simplemente citó la escritura correctamente, sino vean, él incluye aquí la palabra todo cuatro veces. Todo tu corazón. El corazón es el alma, la mente, las emociones, la voluntad, la personalidad completa, ¿sí? O sea, este hombre fue a un extremo para incluir mente, alma, fuerzas, corazón. Había dado la respuesta correcta en cuanto a lo que la ley de Dios exige de nosotros. ¿Qué es lo que exige? Exige el amor. ¿Qué tipo de amor? El amor verdadero, el amor divino. Esa es la palabra agape, no la palabra griega. El amor que es semejante al amor de Dios, el amor que nos conduce a amar a nuestro Señor por encima de todo y por encima de todos, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, todo el tiempo, todos los días, cada hora, cada momento. Esto es lo que el doctor de la ley quería decir. Y esto es lo que los mandamientos de Dios exigen. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero antes de ir más lejos, hay que detenerse aquí, hay que detenernos aquí y preguntar si alguien ha cumplido con esto. Si acaso aquel doctor de la ley lo había cumplido. Claro que no lo había cumplido. Cuando Cristo le dice, hazlo, está indicando directamente, así lo entiendes, así lo entiendes, así lo lees, así lo interpretas. ¿Por qué no lo has hecho? Hazlo, le está indicando directamente o indirectamente, no lo has hecho hasta ahora. Si quieres obtener la vida, hazlo, dice. Pero yo les pregunto, si alguien haya cumplido con esto. ¿Qué tipo de amor es este? Ven en cuanto al prójimo, que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora,
Cristo explicó esto de una forma maravillosa en el Sermón del Monte, diciendo: todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y nos estaba diciendo en una forma práctica: amarás a tu prójimo como a ti mismo, te pones en el lugar de tu prójimo, y lo que quisieras que él te hiciera, eso es lo que tú debes hacer para con él. Bien, cuán positivo es este tipo de amor. Pero otra vez les pregunto: ¿acaso amemos a alguien así? ¿Acaso hayamos amado una sola vez así? ¿Amemos, de veras amamos así a alguien? ¿Una persona como nos amamos a nosotros mismos? O sea, con la misma intensidad, con la misma sinceridad, con la misma dedicación con que nos amamos a nosotros mismos. ¿Acaso hayamos amado a alguien así? Con un amor agape, la palabra griega de propósito, inteligente, bueno, es la forma de un verbo, ¿no? Un amor que no solamente nos conduce a hacer lo necesario para ayudar a otros, sino hacemos lo que quisiéramos que nos hicieran. ¿Acaso amemos así? ¿Hayamos cumplido con esto? ¿Alguien puede decir que sí? La respuesta definitiva en todos sus casos es que no. La verdad es que nos amamos a nosotros mismos con un amor excesivo, con un amor egoísta, con un amor pecaminoso que en verdad nos impide amar a nuestro prójimo en esta forma. Nuestro amor egoísta, el amor propio, nos obstaculiza. Y a la luz de este mandamiento, a la luz del significado verdadero de la santa ley de Dios, todos somos culpables como transgresores. No amamos a nosotros, bueno, no amamos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona, y aún peor, ven, ni vamos a discutir esto, nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Nadie puede decir: amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Eso es una mentira patente, es evidente que es falso. Nadie puede decir tal cosa. Entonces ahora vean, cuando el doctor de la ley dio esta respuesta: ¿cómo entiendes esto? ¿Cuál es el significado de la ley? Dice Cristo, le está obligando a considerar su presuposición, que si fuéramos a cumplir con esto, ganaríamos la vida eterna. Y Cristo ahora indirectamente le está diciendo, ¿no puedes ver tu inconsistencia? O sea, al dar esta respuesta, el doctor de la ley se condenó a sí mismo. Se estaba condenando a sí mismo al pronunciar esas palabras. Y cuando Cristo le dice: hazlo. Ah, la respuesta ortodoxa, correcta, sí, la conoces. Hazlo. Haz esto, lo que tú has dicho, y vivirás. Y muchas personas ahora no quiero que pierdan de vista en Lucas, ven en Gálatas 3. Muchas personas nunca han entendido esto. Gálatas 3, esto es precisamente lo que la ley enseña. La ley enseña: si tú haces lo que te digo, vivirás. Pero ahora ven cómo Pablo, citando del mismo libro de la ley, ven ustedes cómo Pablo comenta sobre esto. Levítico 18, este hombre citó del Levítico 19, y bien Pablo cita aquí del Levítico 18 en Gálatas 3:12, el hombre, la segunda parte, que los hiciere, los, se refiere a los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley, el hombre que los hiciere, que los haga, vivirá por ellos, por cumplirlos, por ellos, por los mandamientos, en es por haberlos cumplido, vivirá. Hazlo, dice Cristo, y vivirás. Eso es lo que la ley exige. Eso es lo que la ley dice. ¿Qué es lo que dice?
que si cumplimos al pie de la letra con todos sus mandamientos, que si en otras palabras amamos en forma perfecta, en forma continua, seremos salvos. Pero vean lo que dice el versículo 10, 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que piensan salvarse así, vean, están bajo de maldición. Porque escrito está, vean, la misma ley que dice, haz lo que te digo y vivirás, dice, si no lo haces, morirás. Vean, la misma ley dice, vean, escrito está, maldito, con la maldición eterna de Dios, ¿no? Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, no algunas, todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, cumplirlas, algunas versiones ponen para practicarlas, y la idea es continuamente. La misma ley que dice, haz esto y vivirás, y si no lo haces, te maldigo y serás maldito para siempre. Entonces vean lo que esto quiere decir. Si pudiéramos cumplir con la ley, seríamos salvos a través de la ley. Si pudiéramos cumplir, seríamos salvos por nuestra obediencia, ganaríamos la vida eterna. Pero esto no ayuda a nadie en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la verdad es que no podemos cumplir. No podemos cumplir perfectamente con la ley. Y no podemos cumplir con la ley porque somos pecadores. Y ven, somos pecadores por tres razones. Ven, primeramente por imputación. Porque Dios imputó a la raza caída el pecado original del primer Adán. Segundo, por naturaleza, por nacimiento. Somos pecadores, herederos de una naturaleza caída y pecaminosa. Y tercero, somos pecadores, vean, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios hechos. Somos pecadores porque amamos el pecado y escogemos pecar voluntariamente. Y por estas razones, o sea, las tres cosas que acabamos de decir, pecadores por imputación, pecadores por herencia, por naturaleza, y pecadores por nuestra propia voluntad, vean, somos pecadores. Y al decir que somos pecadores, vean, esto lo vamos a ver en otro estudio, pero al decir que somos pecadores, lo que estamos diciendo es lo siguiente: nos es imposible cumplir con la ley. Somos incapaces de cumplir con la ley. Hemos caído y ya no somos capaces. Vean, este punto lo vamos a ver en otro estudio. La ley se dirige al hombre como si nunca hubiera caído, como si estuviera en la posición en que se encontraba Adán antes de la caída. La ley está dirigida al hombre como si tuviera la capacidad aún de guardar sus mandamientos, pero ya no tenemos dicha capacidad, no podemos. Y eso es lo que vimos en el primer estudio sobre este tema. Cristo en Juan 7, escuchen sus palabras, dijo a los judíos, a estos mismos que estaban ahí a un lado del doctor de la ley, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Su testimonio en contra de ellos, Juan 7, 19, claro que sí, Moisés les dio la ley, ninguno de vosotros la cumple. Ven, es presente, ninguno de vosotros la ha cumplido, ninguno de vosotros la está cumpliendo en este momento. Y luego Pablo, dirigiéndose en contra de los judaizantes, dijo lo mismo en Gálatas 6, aún los mismos que se circunciden, los maestros y los judaizantes que querían circuncidar a los gentiles, ni ellos guardan la ley, dice. Ellos tampoco. Y cuando la Escritura dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a eso se refiere. Destituidos, no alcanzamos la perfección que Dios exige, a eso se refiere. Entonces, aún peor, Santiago lo plantea en términos de un solo punto, suponiendo su presuposición, si pudiéramos guardar toda la ley y ofender en un solo punto, dice, seríamos culpables de todo, porque Dios exige esta clase de perfección. Entonces, estamos viendo aquí el uso correcto de la ley. Cristo usó la ley en su plática con este doctor de la ley. ¿Para qué? para convencerle de su pecado, para hacerle ver su propio pecado. Y eso es el propósito de la ley, el primer propósito. O sea, no nos puede salvar, no nos puede justificar. La ley es un maestro para enseñarnos la verdad acerca de nuestra naturaleza caída. Tiene el propósito de ayudarnos a ver claramente nuestros pecados. Por la ley es el pleno conocimiento del pecado. Por la ley viene este conocimiento, nos hace ver nuestra impureza, nuestra rebelión, nuestra obstinación. Y solamente preguntándonos, vean qué tan malos somos, preguntándonos si acaso amamos a alguien tal como nos amamos a nosotros mismos. Vemos nuestra maldad, qué tan malos somos, qué tan malos somos. Y este famoso doctor de la ley, cuando escucha estas palabras, haz esto y vivirás, ven ahora lo que sucede. Ya llegamos al número 6, ¿no? Vean la respuesta de este doctor. En el versículo 29, mas él, ven, queriendo, la palabra griega es muy fuerte, determinado, aferrado a la idea de que podía justificarse, determinado a justificarse a sí mismo, vean, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es esto? Con esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Sabemos todo acerca de este hombre. Esto no solamente es un intento de justificarse a sí mismo, sino vean, él sigue aferrado a la idea de que puede ridiculizar a Cristo, de que puede avergonzar a Cristo. Está aferrado a la idea de que, él tiene razón y Cristo está equivocado. Pero vean con mucha atención, este hombre ya se había condenado a sí mismo aquí, con sus propias palabras, de su propia boca. Se había condenado a sí mismo. Y aquí lo que vemos ahora es un intento de escapar de su culpa. Quiere escapar de la convicción, quiere escapar de su culpa. Entonces sale con esto, ¿y quién es mi prójimo? Y en la versión, en el idioma original, todo el énfasis cae sobre la palabra mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Yo soy un judío, maestro de la ley, fariseo, escriba de la clase, vamos a decir, sacerdotal. ¿Quién es mi prójimo? Guarden en mente este punto. Determinado a justificarse, reaccionó así. Y esto es lo que los inconversos siempre tratan de hacer. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sabemos acerca de todo este asunto? Bueno, sabemos de nuestro estudio anterior, de otros estudios, que los judíos pensaban que los gentiles y los samaritanos no eran su prójimo. Eso es lo que pensaban, eso es lo que estaban convencidos de que, no, los que no son judíos son salvajes, son bárbaros. Esas palabras están en el Nuevo Testamento, son perros. Son subhumanos, son indios, son, quién sabe, pero no son como nosotros. Y por lo tanto, se habían convencido de que el gentil, no, él no es mi prójimo. El samaritano, menos, mitad judío, mitad gentil, es peor, menos pudiera ser mi prójimo. Por lo tanto, no estamos obligados, no estoy obligado a amar a los samaritanos, ni mucho menos a los demás gentiles, no. Y eso es precisamente lo que toda religión falsa hace. Esto ya lo hemos comentado. Toda religión falsa trata de rebajar las exigencias de la santa ley de Dios para que sean relativamente fáciles de manejar. Los judíos eran expertos en esto. Y aún más, vean, los judíos, de igual manera como todas las religiones falsas hoy en día, habían modificado mucho su concepto de Dios y su concepto de la santa ley de Dios. Esto es lo que toda religión falsa hace. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? Bueno, lo vimos en el estudio sobre el joven rico, cuando Cristo le dio la lista de los mandamientos. Estos son los que debo guardar, dijo. Desde mi mocedad los he guardado. Tan fácil, los he guardado, sigo guardándolos. No, eso ya está, ya estuvo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que vimos con la mujer samaritana? Cuando Cristo le habló de qué, su marido. Quiero que traigas aquí, a este lugar, quiero que traigas tu marido. De repente comenzó a armar todo un pleito acerca de cuál de estas dos religiones es la correcta, y trató de esconderse, de ocultar su pecado, desviar la atención de Cristo, cambiando el tema a un debate religioso acerca de ese conflicto entre los samaritanos y los judíos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es algo muy parecido. Toda religión falsa tiene la ley de Dios colocada dentro de límites y medidas que los hombres pueden aceptar. ¿Qué es lo que hemos señalado tantas veces con aquellos que creen que se van a salvar por sus obras? ¿Qué es lo que siempre usamos como un ejemplo? Decimos que estas personas tienen el concepto de Dios como un maestro en la escuela, que no exige que nadie saque un 10 para pasar, con un 7, con un 6, a veces con un 5, estamos esperando que con Juan Manuel, con un quizás menos que 5, pudieran no solamente él, sino muchos pasar. Y ese es el concepto que todos los que mal entienden las cosas tienen de Dios. Pero vean, los judíos habían modificado el significado de la ley. Y eso es lo que se ven obligados a hacer. Tienen que colocar las exigencias divinas dentro de límites, dentro de medidas que ellos pueden aceptar, creyendo que Dios aceptará menos que la perfección. Eso es exactamente lo que los judíos habían hecho. Eso es exactamente lo que este hombre había hecho. Hay que entenderlo bien. Cuando este hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Ven ustedes lo que está en su mente. Él está pensando, vean, él está pensando que había guardado la ley. Eso es lo que estaba pensando, que la había cumplido tal como él la entendía, como él la malinterpretaba. Y por lo tanto, este hombre, al decir quién, él está pensando dentro de sí: yo no estoy perdido, yo no estoy mal. Este es su pensamiento. ¿Qué es lo que vimos al principio de esta serie de estudios? Nos fijábamos en aquel hombre llamado ignorancia, al final de la serie sobre la hipocresía. ¿Qué es lo que destacábamos una y otra vez acerca de ignorancia? Que ignorancia, primero, ignoraba voluntariamente la verdad. Su ignorancia era voluntaria, no quería saber. Y segundo, que nunca se había visto a sí mismo como un hombre perdido, nunca se había considerado como una persona perdida, nunca se había percatado de su verdadera condición espiritual ante Dios. Y ahora vean, eso es exactamente lo que está pasando por la mente de este hombre. Yo la he guardado. Tú me dices, hazlo. Lo he hecho con los que son mi prójimo. Pero ya sabemos que él había excluido la gran masa, la gran mayoría de las personas. De hecho, muchos afirman que estos hombres de la clase, vamos a decir sacerdotal, consideraban que solamente aquellos que eran de su clase, o sea, maestros religiosos como ellos, eran su prójimo. Que ni siquiera el judío común y corriente era su prójimo. Solamente los levitas, solamente los escribas, solamente los sacerdotes, solamente los demás doctores de la ley son mi prójimo. Vean la condición espiritual de este hombre. Está convencido. Creía que él había guardado la ley. Estaba convencido de haberla cumplido. Entonces, para dejarle sin pretexto alguno, Cristo le dio esta parábola. Y cuando él dijo, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús, Y dijo, ahora ven los detalles aquí, ahora llegamos a la bomba, ahora ven ustedes lo que pasa aquí. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 17 millas, eran 17 millas, había un declive, una bajada, una pendiente. Vean, de Jericó a Jerusalén, un declive de más de 3,500 pies, pura bajada. 17 millas así. Cerros, montañas, curvas peligrosas, y vean, según los historiadores, ladrones escondidos por todas partes. Es la carretera más peligrosa de la tierra prometida en aquel entonces. En lo que estamos viendo aquí, entonces, este hombre andaba en un lugar peligrosísimo. Pero ahora vean otros detalles. Dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y yo hacía hincapié en esto al principio, le despojaron de todo, incluso su ropa, lo dejaron ahí desnudo. Así en la versión moderna ustedes lo pueden leer, le despojaron aún de su ropa, dice, y le hirieron tan feamente que ahí se quedaba medio muerto. Ahora ven con mucha atención esto, la víctima aquí era un judío, guarden en mente este punto, era un judío. Y cuando dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, vean con mucha atención, viéndole. Esto quiere decir que se le acercó suficientemente cerca para ver que era un judío, viendo su cuerpo. Desnudo, traía la marca en su carne, la circuncisión, un judío. ¿Y qué hizo? La versión 60 pasó de largo, hizo mucha vuelta para ya no acercarse más, se alejó de él. Asimismo, un levita, llegando otro, los levitas ayudaban a los sacerdotes, eran de la misma clase, de la misma tribu, llegando cerca de aquel lugar, vean otra vez, viéndole. El levita se acerca y se da cuenta de que también es un judío. Este hombre es un judío. Se pasó de largo. Vean con mucha atención. La víctima era un judío. El sacerdote, el levita, eran también judíos. A la víctima le habían dejado desnudo y tan gravemente herido que, vean, la idea aquí es muy fuerte, se habría muerto sin atención médica. Medio muerto, estaba en proceso de morir. Es como si nosotros anduviéramos en un choque en la carretera y vemos ahí están tirados sangrando, vámonos de aquí, no vamos a ayudar a nadie, se van a morir, vámonos de aquí, no vamos a hacer nada, primeros auxilios, nada. Se fueron y lo dejaron para morir, ¿sí? Lo dejaron así para que muriera. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es lo que sabemos también de nuestro estudio anterior? Los samaritanos y los judíos se odiaban los unos a los otros, eran los peores enemigos. Lo hemos comentado ya repetidas veces, escupían los judíos, ¿no? Sobre los samaritanos al verlos. No podían detenerse. Y ahora vean, este samaritano que transitaba, él viniendo, vean, cerca de él, también se acercó y se dio cuenta de que este es un judío. Se dio cuenta de que era uno de sus peores enemigos. ¿Y qué hizo? Viéndole, fue movido a misericordia, llegándose, vean, vendó sus heridas, echándoles los primeros auxilios en aquel entonces, aceite y vino, nada más de eso se trata, poniéndole sobre su animal, su propio animal, le llevó al mesón, cuidó de él, y el otro día se comprometió a qué, a pagar todo lo que pudiera gastar, todos los gastos, dejó una cantidad de dinero, 2 o 3 días de sueldo, se comprometió a pagar todo lo que pudiera necesitar este señor. Ahora ven con mucha atención, el samaritano, sabiendo que la víctima era un judío, no obstante, le ayudó poniéndose a sí mismo en peligro. Los ladrones tenían costumbre de esconderse hasta que llegaba otro y se lanzaban por encima de él. Y este hombre se puso en peligro, dio de su tiempo, su dinero, sus posesiones, se comprometió para ayudarlo en el futuro, un compromiso de, o sea, incondicional. Yo te pagaré lo que fueres a gastar. Y todo esto fue simplemente una ilustración para conducir a esta pregunta. Vean ahora la pregunta. Cristo, el mismo Cristo que le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora le vuelve a hacer una pregunta. Y vean, ¿qué? ¿Qué es lo que le pregunta? Vean en 37, mejor dicho, vean en 36, ¿quién pues de estos tres? Y vean, esto es asombroso. Vean cómo lo plantea la pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Bien, ¿cuál de los tres te parece haber sido el prójimo de aquel? Ahora, volviendo a este doctor de la ley, ahora otra vez quiere una opinión experta. ¿Cómo te parece? ¿Quién de estos tres? ¿Cuál de estos tres? Según tu parecer, fue el prójimo. Haber sido el prójimo, así en la versión moderna. ¿Y ven lo que dice? ¿Ven su respuesta? El que usó con él de misericordia, dice. Al principio, me acuerdo cuando yo estaba viendo esto en la versión antigua, se me pareció raro. ¿Por qué lo hicieron así? La versión moderna dice el que tuvo misericordia de él. Pero analizándolo más, este hombre se le está dificultando, se le dificultaba decirlo. Se me hace que aquel que, el que usó con él de misericordia. Como que las palabras no querían salir de su boca. Y no quería decir la palabra samaritano. Ni aun quería decir la palabra samaritano. Se me hace que aquel que usó de él misericordia, que se me hace que fue él. Y con esa respuesta, el doctor de la ley, otra vez, se condenó a sí mismo. Se condenó a sí mismo. Sí. Cuando dijo, sin decir la palabra, el samaritano. Vean lo que está sucediendo aquí. El levita y el sacerdote, sabiendo que este hombre no era un samaritano el que estaba tirado ahí, era un judío. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Vean cómo le tiene atrapado a este hombre. Le está diciendo a este hombre, los de tu clase, ¿ustedes piensan que el doctor de la ley debe amar al levita, debe amar al sacerdote, debe amar a todos de la clase? Pero ni se aman a sí mismos los que son de esa clase. El doctor, que queriendo justificarse, estaba pensando, yo amo a los que son de mi estatus, los que son de mi posición ante el pueblo, los que son sacerdotes o maestros como yo. Cristo aquí da a entender con esta parábola, ni eso, tampoco, ni mucho menos, cuán lejos estaban de amar a los samaritanos y a los gentiles. Y ahora ven la respuesta. Cristo le dice, ya entendiste que el samaritano fue su prójimo. Ven ahora, ¿qué dice? Ve y haz tú lo mismo. Ve, le dice, y haz lo mismo. Y con esta respuesta que Cristo le dio, otra vez le condenó. ¿Qué significa o qué significaba esta respuesta? Ven, para resumir el argumento aquí y terminar. Primero, esta respuesta, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y ama a los samaritanos. Ven, primero, Cristo estaba diciendo a ese doctor de la ley que él no había guardado la ley.
Para nada, en ningún sentido.
Segundo, que él para obtener vida eterna tendría que arrepentirse de su odio, de su orgullo, de su justicia falsa, de su racismo. Tendría que arrepentirse. O no podía recibir la vida eterna. Ya le habían pronunciado desde el momento en que hiciera la pregunta, le habían pronunciado salvo en las iglesias evangélicas de hoy. No. Este es el uso correcto de la ley para convencer a los hombres de su pecado, para hacerles ver su necesidad. Este doctor de la ley que quería justificarse, que se consideraba como ya justo, no había guardado la ley en ningún sentido. Y ahora Cristo le dice, tienes que arrepentirte de todo esto. Y tercero, le estaba diciendo que tenía que abandonar toda esperanza de salvarse por sus propias obras. No lo has hecho hasta ahora, ¿cómo piensas salvarte así? Le estaba diciendo que tenía que abandonar toda esperanza de salvarse por la ley, por sus obras, y ver su necesidad de un Salvador. O sea, este hombre tiene que cerrar su boca, reconocer su culpa y acudir a Cristo para ser perdonado, justificado y cambiado. Esa es la salvación. Vuelven a escuchar, tiene que acudir a Cristo con su boca cerrada, reconociendo su culpa, arrepintiéndose de su pecado y pidiendo perdón, justificación en base a la obra de Cristo, la vida perfecta y la muerte de Cristo. La ley es un maestro para llevarnos a Cristo. Y este doctor que se levantó para poner una trampa, para ridiculizar y avergonzar a Cristo, ahora se vio avergonzado, se vio ridiculizado. Cristo puso de manifiesto su pecado. Pero vean con mucha atención, a menos que podamos decir nosotros que hemos cumplido la ley, entonces nos encontramos en la misma situación. Y nuestra única esperanza es la misma. Tenemos que arrepentirnos de no haber cumplido con la ley de Dios, de no haber amado a Dios ni a nuestro prójimo. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, pedir el perdón y acudir a Cristo para que seamos cambiados, justificados, regenerados, cambiados. Ve y haz tú lo mismo, dice. Haz tú lo mismo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Este es el uso correcto de la ley.